Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Gracias, gracias, gracias Joaquín. Muy buenos días con todos. Vamos a tomar asiento, por favor. ¿Todo bien? ¿Cómo está el frío? Muy bueno, ¿no? Rico. Muy bien, vamos a ir a la palabra y quiero compartir el día de hoy, soy hijo y no mendigo. Así que dile a la persona que está al lado tuyo, dile, eres un hijo, dile. Y no eres mendigo. Ok, en la Biblia nosotros podemos leer una historia hermosa que habla sobre la gracia y el favor de Dios. Y es la historia en cómo el rey David, siendo obviamente él era el rey, bendijo a Mefiboset, que era el hijo de uno de sus grandes amigos, Jonatán, y también era nieto del rey Saúl. Y vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 13. Dice, cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la casa de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba? Le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? Preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, es la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy tu siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecen a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo en la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenece a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzcan alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió, sí, mi señor, rey, el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comía a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo llamado pequeño Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Ahora, este hombre era un príncipe. Nació en una cuna de oro. Mefiboset no era un muchacho común y corriente. Él nació en una cuna de oro. Y de un día al otro, de pronto de ser un príncipe, pasó a ser un mendigo. Lo tenía todo y de pronto, de la noche a la mañana, perdió todo. Y no solamente eso, sino que terminó en un lugar que se llamaba Lodebar, que significa lugar de desolación. Y seguramente yo me imagino que ese lugar olía de pronto a pobreza, a tristeza, a soledad, a miseria. Era un lugar no muy agradable. Aparte de eso, obviamente, él era un príncipe, y de ser un príncipe pasa a ser un mendigo, y encima de todo esto se va a vivir como arrimado a una de las casas de los que antes eran sus sirvientes. Imagínate, una situación bastante, bastante complicada. Y ahí es donde yo me imagino pasan los años, tal vez olvidado, tal vez él pensaba ya no tengo esperanza, ya mi futuro ya se fue, simplemente ni siquiera tenía las vestimentas de un príncipe, simplemente se redujo a un hombre pobre y miserable. Y vivía tal vez entre la inmundicia, como cualquier hombre común y corriente. Pero dentro de él era un rey. Dentro de su sangre corría una sangre de nobleza. Su abuelo era el rey Saúl, su padre era el mejor amigo del rey David en ese momento, que era Saúl. Así es de que yo puedo imaginarme que la vida de él ya era un poco complicada. Así es de que llega un momento en que, a pesar de tener una vida complicada, de pronto tiene un encuentro con el rey David. Y de la misma manera, ¿sabías de que cuando tú y yo tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida va cambiando? Nuestra vida cambia. A veces nos sentimos como que olvidados, nos sentimos relegados, a veces nos sentimos como que no tenemos mucha esperanza. Y a veces la gente se siente así. Pero ¿sabías que cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida cambia automáticamente de la noche a la mañana? Así como de la noche a la mañana este hombre era un príncipe y de la noche a la mañana pasó a ser un mendigo, pero también de la noche a la mañana regresó a su posición original. Porque la Biblia dice de que cuando el rey David lo tiene un encuentro y lo trae, le dice, hoy día comerás conmigo en la mesa del rey como si fueses un hijo. Interesante. ¿Y sabías que cuando nosotros nacemos de nuevo, reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, pasamos nosotros igual de ese lugar, de la noche a la mañana, en un instante pasamos a la mesa del Rey, porque venimos a ser hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Y en este año 2023, obviamente todavía estamos a mitad de año, ¿se han dado cuenta? Ahora, tú y yo no necesitamos, no necesitamos suerte. No necesitamos el que, algo suceda. Tú tienes que saber que tú y yo tenemos el favor de Dios en cada área de nuestra vida. En nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en el negocio que tú puedas estar comenzando o en el negocio que quieras comenzar. Tu lugar, tus días de ese lugar de Lodebar pasaron, terminaron. Y lo que nosotros tenemos que hacer, que en este año, estamos a mitad de año, ¿verdad? Estamos en el mes de junio, prácticamente casi en la mitad de año. Pero lo que nos queda por delante, tenemos que saber de que hay un poder de nosotros, un poder desbordante, como lo vemos en el eslogan de este año, hay un poder desbordante dentro de nosotros, que ese poder se va a manifestar en nuestras vidas, si es que tú lo crees. Si estamos realmente a mitad de este año, yo creo que nosotros deberíamos de estar expectantes y el poder decir, soy un hijo de Dios. Y sabías de que Mefiboset hasta cierto punto nos representa y el rey David representa a Jesucristo. Que es interesante. Y yo siempre les he dicho que el Antiguo Testamento, todo lo que se habla en el Antiguo Testamento, es una sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Y muchas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento simplemente eran sombras, eran pequeñas sombritas, no se miraba, solo se miraba algo medio nublado. Pero ¿sabías que cuando Jesús viene, ahora nosotros podemos verlo con mucho más claridad? Si en ese entonces el rey David bendijo a un muchacho que había perdido todo, se dan cuenta que nosotros cuando Dios creó al hombre. ¿Cómo Dios lo creó? ¿Dios lo creó como mendigo? ¿Dios lo había creado como un miserable para que vaya y se esfuerce? No, cuando Dios lo crea al hombre, Dios lo había creado por encima de todo. Es más, Dios creó primero todas las cosas, todo, y después ¿qué dijo? Ahora haré al hombre. Lo pondré al hombre sobre todo. Eso es lo maravilloso. que al hombre lo puso para que el hombre pueda administrar y pueda, y le dio autoridad sobre toda la creación. Por eso es de que en uno de los salmos siempre le hacen la pregunta, dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Que lo has creado un poquito mejor, menor que tú y superior a los ángeles. ¿Qué es él para que de él te acuerdes? ¿Y sabes por qué? Porque inclusive antes de que Dios nos formara, Dios ya tenía un plan para ti y para mí. Y Dios lo crea al hombre, sí, un poco menor, pero yo les he repetido y les voy a seguir repitiendo que la redención es superior a la creación. Porque Dios crea al hombre un poco menor que él. Pero cuando Jesús viene, él muere y él resucita, ¿qué es lo que hace? Nos pone a su mismo nivel, al mismo nivel de Jesús, su Hijo. Y nosotros tenemos que saber que nosotros somos hijos. Mefiboset nos representa en un tiempo, en medio de un tiempo de la vida. Y el rey David estaba representando a Jesucristo. Y cuando Jesús viene, lo primero que él hace es viene y te saca de ese lugar de Lodebar, un lugar de desolación, un lugar donde no habían sueños, no habían esperanzas, y te pone en un lugar de esperanza. Te pone en un lugar de en una posesión de hijo. Y te dice, eres un hijo. Ahora, ¿sabías? Luego de que obviamente el rey David lo saca a Mefiboset de ese lugar, el rey David le da hasta cierto punto, Mefiboset recibe 5 beneficios. ¿Sabías esto? ¿Y sabes cuáles son estos 5 beneficios? El número uno es, el primer beneficio fue hacer a un lado el miedo. Porque David, ¿qué es lo que le había dicho? No tengas temor o no tengas miedo. Y esto nosotros podemos verlo en el versículo 7 de 2 Samuel 9:7. Eso significa que le ofreció su protección. A pesar de que este hombre, obviamente, tenía muchas razones para sentir miedo, para sentirse frustrado, porque si leemos nosotros la Biblia, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué sucedió con Mefiboset? Era un príncipe y la Biblia dice de que obviamente era un pequeño, era un niño. Y cuando mataron a Saúl y cuando mataron a Jonathan y obviamente comenzaron a matar a toda esa gente, a toda su familia, dice de que la nodriza tuvo tanto temor y tanto miedo que lo agarró al niño, yo imagino, lo sacó de la cuna y lo sacaba para proteger su vida. Y en una de esas que estaba bajando las escaleras se le cae el pequeño y obviamente se le resbala de sus manos y cae y sus piernecitas, obviamente, me imagino, se quebraron, se quedó tullido. Y nunca más volvió a caminar, nunca más volvió a ser la misma persona. Además de eso, obviamente, yo puedo imaginarme que este hombre, este niño de ser un príncipe, obviamente pasó a ser un minusválido dependiendo de las demás personas. La vida no fue nada fácil, hasta que de pronto encuentra el favor y la gracia de Dios a través del rey David. En medio de todo eso es cuando su vida comienza a ser cambiada, comienza a proteger. ¿Y sabías que cuando tú y yo nacemos de nuevo, cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros pasamos a estar bajo la protección de Dios? Tus problemas son sus problemas. Tus batallas son sus batallas. ¿Sabías esto? El que se mete contigo, se mete con él. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, de que a partir de ese momento en que nosotros nacemos de nuevo, hay un aliento y hay una protección sobre tu vida. Por eso la Biblia dice que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. ¿Correcto? Entonces, esa es la seguridad. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Pero a veces nosotros ignoramos de algunas cosas. Y al ignorar, obviamente nosotros nos vemos desamparados. Pero no es porque estemos desamparados, sino es porque simplemente no estamos conociendo qué es lo que Dios y qué es lo que Jesucristo ha hecho por ti y por mí. Ese es el gran problema del cristiano, que a veces nosotros no estamos conociendo lo que realmente nosotros somos en Cristo Jesús. Y cuando vamos entendiendo, vamos conociendo, miren, ¿se van a levantar personas? Sí. ¿Van a ponerte infinidad de cosas? ¿Van a hablar mal de ti? Sí. ¿Te van a tratar de condenar? Por supuesto que sí. Eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hacen las personas. Pero cuando tú sabes que tú eres un hijo de Dios y que tienes la protección de tu Padre, a pesar de todas las dificultades que tú puedas estar teniendo, tú tienes que saber de que tú vas a salir. Nos vamos a levantar porque si Él está en mí y yo estoy en Él, entonces los dos, o mejor dicho, Él me va a sacar. Porque mi confianza no está en mí, mi confianza está en Él. Así es de que no tenemos que tener miedo. A veces la gente va por el mundo y va pensando de que las maldiciones generacionales vienen y me van a alcanzar. No, porque sabías que cuando tú naces de nuevo, todas esas maldiciones generacionales se rompieron, se hicieron trizas, no más. Es más, no es parte de tu vida. Pero uno puede decir, pero mi mamá, mi papá, mis antepasados hicieron eso, eso. ¿Qué te importa? Porque cuando tú naces de nuevo, tú dejas. Por eso, ¿sabes? Cuando la Biblia dice, dejarás a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y todo. Eso es cuando tú naces de nuevo. Dejas a tu padre, a tu madre y toda tu descendencia, la dejas a un lado porque ahora comienzas a tener un nuevo padre. Nuevos hermanos, nuevos familiares, nuevas personas en Cristo Jesús. ¿Me dejo entender? Y a veces nosotros creemos de que, ¿y qué con nuestros padres naturales y hermanos? Bueno, cada uno toma su propia decisión. Pero tú tienes que saber de que si tú tienes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, hay algo nuevo, hay una protección en tu vida. Y tú te puedes levantar día a día y el decir, ¿qué dice ahí? Grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados. Eso es lo que tú deberías de hablar todos los días. No el decir, ¿y qué pasa con esto, con aquello, con el otro? No te desenfoques en lo que tú eres. Enfócate en lo que tú ya eres en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tú eres más que vencedor. ¿Los problemas se van a venir? Sí. ¿Van a haber dificultades? Sí, yo no te digo que no. Es más, a veces se levantan más dificultades que antes. Pero el que se levanten más dificultades, eso no significa que, uy, mejor me hubiera quedado en mi vida anterior. No, no. Se van a levantar más dificultades, muy probablemente, pero de todas ellas te librará el Señor. De todas ellas saldrás triunfante. Esa es mi confianza. Por eso es de que si nosotros venimos a la iglesia, no venimos simplemente a decir, oh, es domingo, tengo que venir. No, tú vienes a la iglesia. ¿Y sabes por qué vienes a la iglesia? Porque tú vienes a conocer cada vez más de tu papá y cuáles son los beneficios que yo tengo en Cristo Jesús. En todo lo que mi hermano mayor ya hizo en la cruz. ¿Y sabías de que cuando Jesús, ojo, cuando Jesús muere y resucita, ¿qué es lo primero que dice? No me toques porque todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Te das cuenta? Eso es cuando Él resucita. Antes de eso, nunca habló, nunca dijo, tú eres mi hermano. Es más, dijo, ahora ve y dile a mis hermanos. Escúchame, ¿eh? Eso no lo había dicho antes. Simplemente antes estaba mostrando al Padre, a su Padre. Pero cuando Él muere y resucita, a partir de ese momento Él se presenta de una manera diferente. Y dice, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Ahora ve y muéstrales a mis hermanos, o dile a mis hermanos, que yo voy al Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, ¿qué pasó con todo eso? Pasó algo maravilloso. Que a partir de ese momento, lo que Jesús estaba haciendo, estaba enseñando a las personas es de que tu posesión ya no es como antes. Antes eras un esclavo. Antes. Pero desde el primer momento en que Él muere y resucita, ahora ya no eres un esclavo, ahora eres un hijo. Inclusive en una de las enseñanzas que Jesús estaba hablando a sus discípulos, ¿qué es lo que Él estaba diciendo? Todo esto yo solamente les revelo a mis amigos, mas no a mis sirvientes, mas no a los esclavos. Porque a los sirvientes y a los esclavos, ellos no tenían derecho de tener ninguna revelación. Porque el amo no viene y le dice, voy a hacer esto, esto, esto a los esclavos. Él va y les dice todas las cosas, todo lo que él tiene a sus amigos. ¿Se dan cuenta? Pues si leemos bien la Biblia nos vamos a dar cuenta que hay varias cosas pequeñas, pero que son muy importantes en tu vida y en mi vida. Por eso es que nosotros venimos a ser hijos de Dios y no solamente somos hijos, ahora somos amigos. ¿Correcto? Y Jesús y Dios no llamó amigos a todos. ¿A quién llamó amigo? Abraham. ¿Verdad? Porque era su amigo. Por eso dice, ¿a mi amigo le voy a ocultar lo que tengo que hacer? ¿El ir a destruir Sodoma y Gomorra? Inclusive, ¿qué es lo que hizo Abraham? Abraham se levantó y dijo, disculpe, mi señor, ¿podemos negociar? Ahora dime, si tú fueras esclavo, ¿tú vas a negociar con tu amo? No vas a negociar. Porque al final, él está encima tuyo y él te va a decir, en un ratito, tú no tienes ningún derecho para negociar, nunca te he dado a ti autoridad para que tú vengas y negocies conmigo. ¿Eres mi amigo? No, eres mi sirviente. Y como sirviente tú me haces caso, pero un amigo viene y negocia con una persona. Hay una posesión diferente, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús, ¿qué es lo que pasó? Ahora nosotros ya no somos sirvientes, somos hijos. Ya no somos como Mefiboset en un lugar de desolación, sino que ahora pasamos a vivir como hijos de Dios y ese es el lugar que te corresponde. Y todo eso sucede cuando el poder desbordante comienza a vivir dentro de ti. Porque cuando tú tienes una mejor revelación en ti, ese poder que está en ti tiene que salir y tiene que tomar el control de tu vida. Y anteriormente ya había hablado de esto. Y de repente voy repitiendo una y otra vez. ¿Y sabes por qué lo repito? No es porque no sepa otra cosa más, sino es porque realmente lo que yo quiero es de que cada uno de nosotros tomemos y se revele eso en tu corazón y que puedas decir, hay un poder que está en mí. Y ese poder que está en mí es la palabra. Es lo que Dios ha hecho en mí, es lo que yo soy en Cristo Jesús, no es lo que voy a hacer en algún momento, no, ya lo eres, hay un poder que está en ti. El mismo poder que Jesucristo anduvo sobre esta tierra, ¿sabías de qué es el mismo poder que está en ti y en mí? Pero a veces no caminamos con el mismo poder. ¿Por qué? Ojo, el poder está ahí, pero a veces no caminamos con ese poder por miedo, por temor. Porque pensaba, no, es que yo no soy igual que fulano, sutano y mengano. Te vas sintiendo menor que los demás. Incluso la Biblia, ¿qué es lo que dice? Nunca te sientas superior, ni tampoco pienses que eres superior a los demás, ni inferior a alguien, sino debemos estar a la misma talla. Piensa con cordura. Ni eres más, ni eres menos. Eres un hijo. Y como hijo, ve por todo lado. Inclusive en enseñanzas anteriores estoy hablando de la humildad y de la soberbia, ¿correcto? Entonces tenemos que andar con cordura como hijos. El segundo beneficio que le dieron a Mefiboset es que le devolvieron todas las tierras de su padre. ¡Qué interesante! Dice, el favor del rey trae restitución, es decir, que tú puedes recuperar todo lo que el enemigo te ha robado, tus finanzas, tu familia, tus relaciones matrimoniales, todo, todo. ¿Y qué es lo que trae después de eso? Te trae paz y te trae tranquilidad. Y ese poder desbordante que está en ti se tiene que manifestar en el resto de este año. Ahora, ¿sabías inclusive? En Proverbios capítulo 6 dice que el ladrón, cuando el ladrón es descubierto, él te tiene que devolver 7 veces más. O sea que si alguien te ha robado y tú sabes de que has perdido cosas, ojo, el diablo siempre ha tratado de robar y él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Pero cuando nosotros entendemos lo que nosotros somos en Cristo Jesús, ¿qué es lo que el diablo tiene que hacer? Te tiene que devolver con intereses lo que te ha robado. Pero tú tienes que saber de que lo que tú has perdido en el pasado, puedes déjalo ir. No estés tampoco peleando por eso. Pero tú tienes que saber en el ámbito espiritual que eso va a tener que venir a tu vida 7 veces más y con intereses. Ahora escúchame. Me gusta lo que dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 3 versículo 15. Dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo pasado. En otra traducción, que obviamente en la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Si yo he bendecido a Mefiboset, si yo he bendecido al pueblo de Dios, si yo he bendecido a todos los que han confiado en mí, y si ellos les han robado, le han hecho algo, yo soy el que voy a restituirlos a ellos nuevamente. Por eso es de que las cosas dice, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Y se van a volver a repetir una y otra vez con respecto a lo que es la bendición que yo tengo en Cristo Jesús. Si alguien me tocó, si alguien me robó, si algo pasó, me tienen que restituir las cosas que me robaron. Y no solamente es toma, sino viene con intereses y multiplicado. Y eso es esa es la confianza que yo tengo que saber, que todo lo que se me ha quitado anteriormente, pues bueno, va a venir con creces. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. Porque yo tengo el poder y tengo el favor de Dios sobre mi vida. Así es de que deja de pelear con algo. Yo siempre les he dicho, cuando tú peleas por algo, Dios se hace a un lado y dice, ¿tú quieres pelear? Pelea. Pero cuando tú vienes y descansas en Él, entonces dice, entonces yo peleo por ti. Y Él se levanta y pelea por ti. Y lo que tú necesitas, lo que lo perdiste, te dice, toma, es tuyo. ¿Por qué? Porque eres así. Por eso la Biblia dice, descansa en mí. Cuando Dios hizo el primer pacto con Abraham, ¿qué es lo que hizo con Abraham? Lo primero que hizo, obviamente, le dio instrucciones a Abraham. Abraham tuvo que ir y traer los animales, los partió por la mitad, obviamente hizo como Dios le había dicho, pero antes de hacer el pacto con Abraham, lo primero que hizo es, quiero que descanses y duermas. Y vino un sueño profundo sobre Abraham, y Abraham se durmió, pero dice de que hubo un segundo hombre, ese segundo hombre fue Jesús, que se caminaba por acá y subía y bajaba por todos los animales que habían sido partidos. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo, el primer pacto que Dios hizo con Abraham, o en este caso con el hombre, ¿sabes qué? Lo hizo con Jesucristo mismo. Y el beneficiario de ese pacto lo tuvo Abraham. Abraham, por eso es de que vivió en un pacto con Dios. Y era prácticamente un pacto de gracia. Porque Abraham se equivocó N veces. Pero sin embargo, Dios lo bendijo. En cada cosa que Abraham hacía, Abraham metía la pata, pero Dios lo bendecía. ¿Y por qué? Porque tenía un pacto con Abraham. Pero ¿sabías de que el pacto que nosotros tenemos en Cristo Jesús es superior inclusive? ¿Es mucho mejor? Es mejor. Pero hay varias cosas del pacto que Dios hizo con Abraham que están vigentes para nosotros como hijos suyos. No cambió. ¿Por qué? Porque el segundo pacto es mejor que el primero. Ahora no se excluye, sino es mejor. Es mucho mejor. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso es que el tercer beneficio que Mefiboset tiene es comer a la mesa del rey, lo cual era maravilloso para alguien como este pobre príncipe que había vivido como mendigo, tal vez sin sueños, sin esperanzas, sin futuro. ¿Y qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo David? Le devolvió. ¿Qué le devolvió? Le devolvió la confianza, le devolvió la seguridad sobre su futuro. Era tal vez un hombre que dijo, no tengo esperanza, no tengo futuro, no tengo nada, mis sueños se fueron al suelo. ¿Y cuántos de nosotros de pronto nos hemos sentido en algún momento así? Como que los sueños se fueron, como que la esperanza desapareció, la edad. Ya, pastor, tengo edad, tengo esto, tengo aquello, es difícil. ¿Y sabías de que cuando nosotros confiamos en el Señor, Dios no se mueve por la edad? Porque si Dios se moviera por la edad, te digo una cosa, no lo hubiera bendecido a Abraham. ¿Abraham quién era? Era un hombre ya de 90 años. Y a los 100 años tuvo un hijo. ¿Y sabías de que Abraham, cuando muere Sara, Abraham después se vuelve a casar y tiene 7 hijos más? Imagínate, con Séfora. Imagínate, un hombre ya de 100 años, ya no tenía 100, tenía más años, pero todavía el viejito estaba vigoroso. Ahora, ¿por qué? Estaba operativo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque la gracia de Dios hace que nuestros cuerpos sean vivificados. Entonces no te muevas tú porque ya tengo tanta edad, entonces ya no es igual. No, puede ser diferente, sí, porque nuestro cuerpo se va desgastando, sí. Pero no te olvides que el favor y la gracia de Dios está sobre tu vida. Y sigue soñando, sigue teniendo sueños. Nunca te desanimes. A veces nosotros tenemos fe para sanidad, pero no tenemos fe para nuestras finanzas. A veces tenemos fe para restaurar nuestra vida, nuestra familia, pero a veces no tenemos fe para que siga creciendo el negocio que tú tienes o las cosas que tú estás emprendiendo. Y llega un momento en que a veces uno dice, oh, ¿y ahora qué hago? Se queda ahí. Y uno se desanima y uno dice, oh, ya, mejor tiro la toalla. No, ¿sabes qué? Nunca tires la toalla. Nunca te rindas. Nunca digas, ya no puedo. No, de tu vocabulario tienes que sacar esas palabras, me rindo o ya no puedo. No. Ahora, la semana pasada, si es que no me equivoco, estuvimos hablando de que en tu debilidad, cuando tú eres débil, te haces fuerte en Él. ¿Correcto? Pues de que cuando tú dices, Dios, ya no puedo, me rindo a ti. Entonces Él dice, en tu debilidad eres fuerte conmigo. ¿Cuándo eres tú débil? Cuando tú quieres hacer las cosas por ti mismo. Esa es debilidad. Porque dices, yo lo puedo hacer. Y haces todo el esfuerzo posible y nada sucede. Pero cuando tú vienes y dices, yo no puedo naturalmente, es imposible, me rindo a ti, entonces Dios yo creo que te dice, ven para acá, porque en tu debilidad eres fuerte conmigo, cuando te rindes a mí. Entonces ahí es cuando tus problemas son sus problemas, tus batallas son sus batallas. Si alguien se mete contigo, se mete con él. Y ahí es cuando, inclusive en Colosenses dice, yo me escondo en ti. Por eso es de que nosotros nos escondemos en Cristo Jesús. El cuarto beneficio que David le dio fue que sus siervos trabajaran para él. ¿Sabías esto? Dios piensa en todo, hasta en el detalle más pequeño. ¿Y sabes por qué? Porque Él te dará su apoyo y también te va a promocionar. Dios, ¿sabías de que Dios siempre ha puesto sus ojos en ti para promoverte y promocionarte en cada momento? Dios no te deja ahí, no te olvide, no dice, ay, nomás que se quede esta persona. No, no, no. Dios es un Dios que Él ha pensado en todo. Él te quiere promocionar. Y no solamente eso, Él quiere que tú tengas un buen equipo de trabajo para que salgas adelante. Ahora, miren. Yo creo que a veces nosotros, los seres humanos, vamos buscando el favor de las personas. ¿Verdad? Ahora, hay una persona que te puede dar el favor, pero también te puede quitar ese favor. Hay una persona que te puede abrir las puertas, pero también te las puede cerrar. ¿Sabías esto? Pero ¿sabías que cuando Dios abre una puerta, Él no la cierra y nadie la puede cerrar con nada? Miren qué es lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Dice, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Sabías esto? Hay una puerta que Dios ha puesto en tu vida que nadie puede cerrarla. Ahora, nadie la va a poder cerrar. Las oportunidades van a venir a tu vida. Y tú tienes que saber de que, mira, se cierran 100 puertas, porque el mundo te puede cerrar las puertas, pero tú tienes que saber de que hay una puerta que Dios la ha abierto para ti y esa puerta nadie la cierra. ¿Cuándo la cierras tú? Cuando tú dejas de mirarlo a Él y comienzas a poner tus ojos en las demás personas que te ayuden y estás buscando el favor del mundo. Y tú sabes que no busques el favor de las personas, búscalo a Él continuamente. Por eso es de que cuando yo lo busco a Él, entonces el poder desbordante que está en mí va a salir. Pero si ese poder desbordante que está en mí no lo saco de mí, no conozco más de Él, entonces ese poder está en mí, pero como no lo quiero sacar, entonces ahí se queda, ¿verdad? Es igual, la semana pasada, ¿qué les dije? Hay un poder que está en ti y en mí, y ese poder se traduce en dinamita. La dinamita, ¿cuándo funciona? Cuando yo vengo y prendo la mecha, ¿verdad? Si yo le prendo la mecha, esa dinamita va a ser explosión. Hay el poder, hay un poder ahí en la dinamita. Pero si ese poder yo lo tengo, esa dinamita yo lo tengo y nunca la prendo, dime, ¿es un problema de la dinamita? ¿Es un problema del poder o es un problema tuyo? Ese es el problema de nosotros. Que a veces nosotros no queremos que ese poder se desborde. Simplemente lo dejamos ahí. Y no hacemos que nosotros sigamos conociendo y creciendo y alimentando lo que la palabra de Dios quiere para ti y para mí. Y el quinto beneficio es que comerías a la mesa del rey como uno de sus hijos. Como parte de la familia real, no como un simple invitado. Hay una gran diferencia entre ser un invitado y ser un hijo, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos? A ver, dígame, los que son padres. Los hijos... ¿Ellos no pueden venir y ponerse la ropa que tú tienes? Sí. Los hijos vienen, se ponen la ropa de uno, los zapatos de uno, se echan el perfume de uno. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente es tu hijo y lo dejas hacer. Yo tengo mi nieto, uno de mis nietos, Pablo. Una vez estuvo ahí y fue y comenzó a echarse mi perfume. Y yo lo dejo, ¿por qué? Porque es mi nieto. Es parte de mí. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque es mi nieto. Pero si viniera otra persona, un invitado, un ratito, no me toques mis cosas, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque es un invitado. Pero si es mi hijo, puede hacer lo que quiera. Puede comer en el momento que quiera, a la hora que desee. ¿Es así o no el hijo? Ahora, ¿los hijos comen o no comen? No comen, ellos tragan. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Porque si uno compra algo en la casa y si tienes a un hijo hombre, ese va a arrasar con todo. Ahora, yo he sido hijo y mi mamá compraba, yo iba y arrasaba con todo porque no iba solo, iba con mis amigos y arrasaba con todo. ¿Era por qué? Porque me sentía, tenía todo el derecho. ¿Y sabes por qué? Porque soy hijo. Y no soy un invitado. Y nosotros tenemos que saber que como hijos, esa es la clave del éxito también. Tú tienes que saber que eres hijo. Nunca te sientas como un invitado. Nunca te veas como un extranjero. Nunca te veas como que, me voy a ganar el favor de Dios para ver si Él me bendice. No. Ya te ganaste el favor de Dios. Y no por ti, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. Entonces, cuando tú sabes de que tú eres un hijo, tú vienes inclusive a la iglesia, no vienes tengo que cantar, tengo que hacer transmitir. No, cuando una persona viene con una actitud así, tengo que ir, yo te digo, qué tonto que eres. Porque tú estás desperdiciando lo que tú eres. Tú eres un hijo. Entonces tú vienes a la iglesia no a cumplir, sino tú vienes a conocer más de cuáles son tus beneficios como hijo. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Por eso es que nosotros venimos a la iglesia y decimos, ¿qué tiene, papá, qué tienes para mí? ¿Cuál es mi beneficio? Quiero conocer más de mis beneficios. Y cuando conoces más de tus beneficios, obviamente vives en paz, vives tranquilo, vives feliz. Y eso es lo que nosotros, por eso venimos a la iglesia, a decir, ¿qué beneficios más tienes para mí? ¿Qué soy yo? Y lo más grande que tú eres, es que eres hijo. No eres un invitado, no eres uno más del camino, no eres uno más del montón, eres un hijo. Y como hijo, compórtate. Eres un príncipe o eres un rey. ¿Correcto? Y la Biblia dice de que Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Ahora, tú eres un señor o eres una señora. Eres un rey o eres una reina. Entonces, no te mires, no soy reina. Te miras en el espejo, no sé, con esa cara que tengo, no soy rey. No, eres una reina. Eres un rey, con pelos o sin pelos, eres rey. Amén. Con dientes o sin dientes, eres rey también. Ok. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por este maravilloso tiempo. Y te damos gracias, Dios, porque tú eres nuestro Padre. Eres todo para nosotros. En ti podemos estar y estamos totalmente seguros, papá. Gracias por todos los beneficios que tú has hecho por nosotros. No somos invitados, no somos mendigos, somos hijos. Y como hijos podemos venir con toda confianza a tu presencia y pedirte cada cosa que nosotros queremos y necesitamos. Y tú eres nuestro Padre tan amoroso que tú siempre estás dispuesto y siempre tú dices sí, porque nos amas. Te damos gracias, Padre, porque podemos venir a tu presencia, Señor, libremente y con mucha confianza y saber que todas nuestras oraciones son escuchadas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo quiero hacer una invitación en este día a las personas que nos están viendo a través de las redes. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, ahí donde tú estás me gustaría que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que me he equivocado, he fallado, he cometido tantos errores y te pido perdón, Señor. Necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día yo soy tu hijo y tú eres mi papá y pertenezco a esta familia. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.